Entrevista.
Cuando pasan 12 minutos de las 10 de la mañana, seguimos en Punto de Encuentro hasta las 11 y media. Y es un placer, grande, grande como los títulos sudamericanos del 90. Claro, como un pivot, como un Esteban Batista, exactamente, que también. Estamos con Fede Lemos para hablar de una gran película, un documental en realidad, que es La Otra Pelota. Fede, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Qué hombre que no para, ¿eh? Porque todos los años es un documental nuevo, una peli nueva.
O dos.
Encontrando nichos, además, porque sos bueno encontrando nichos también, ¿no? De trabajo, que generan además ese factor de interés extra, más allá del el resultado artístico, ¿no?
Se ha dado una sucesión, un encadenamiento de proyectos lindos. También me parece interesante como ese trabajo de construcción, ¿no?, de memoria que se está dando a través de
documentales.
Hay un auge, ¿no? De la docupeli.
Que además aprovechar la avidez que hay de público de ver documentales desde hace ya un tiempo, no solamente en Netflix o en cualquier plataforma, sino de ir a las salas a ver. Bueno, Jorge Valle el año pasado fueron 17 semanas en cartel. Hacía casi, no sé, 10, 12 años que no se daba una película uruguaya tantas semanas. Y casi 30.000 personas fueron a verla al cine. En un año electoral, además, que era también una jugada un poco...
Sí.
¿No? Jugada.
Es más, vos debes haber recibido alguna línea particular.
En realidad sí, recibí varias antes. En el
¿antes de que la saques?
Claro, no la saques.
Aguantala.
Era como el común denominador.
Pero pará, ¿en defensa de quién?
Estaba corriendo muchos riesgos, quedaba muy expuesto, podía esperar un poco, podía ser tomado como un movimiento intencional en pos de una campaña.
¿Pro coalición o anticoalición? Nadie sabía lo que iba a tener ese documental.
Es que nadie lo sabía. De alguna manera, yo tenía muy claro algunas cosas que me parece que eran importantes que estuvieran en la conversación y en el debate justamente el año pasado. Entonces, nada, no escuché, generalmente no escucho, ¿no? Pero sí presto atención, no es que no escuché, presto atención, pero después me inclino más por la intuición, y mi intuición me decía que era el momento de poder hacerlo.
Fede, más allá de esa avidez por consumir documentales que vos entendés que hay hoy, evidentemente tenés que buscar una historia, algo que sea un gancho con la gente.
Sí.
Fuiste por el básquetbol, que si bien es el segundo deporte popular en Uruguay, no es el fútbol, hay una brecha grande y no deja de ser el básquetbol, que pertenece un poco a un microambiente. ¿Por qué el básquetbol?
Bueno, me interesaba por un montón de razones. Nunca fui un ávido seguidor del básquet, ni de ningún equipo, ¿no?
O sea, no pertenecías a ese micromundo.
No, aparte me fui mudando mucho en mi vida. Viste que cada barrio en Montevideo tiene su equipo.
Claro.
Y el básquet tiene esa cuestión de pertenencia, de barrio.
Sin duda.
Además,
¿por dónde anduviste? A ver qué barrios así.
Bueno, ahora estoy viviendo...
Carrasco. Te va a tirar con todo eso.
Mirá.
No, pero Carrasco no tiene...
Arranqué Curva de Maroñas. Mirá dónde me voy, a la otra.
La Reborges.
Carnaval y básquet. Entonces tenía esas cosas. Y en la Placita de Deportes número 5.
De chico.
Mirá. Claro.
Pero tenía más una cuestión mucho más conectada con el carnaval, porque iba al tablado, claro, en la Reborges.
Más que con el básquetbol.
Claro, más que con el básquet. Uh-huh. Después estaba la canchita ahí.
Claro.
Pero no nos tampoco nos llevaba mucho. Vamos a jugar al básquet. Era como que nos íbamos a la placita al lado a jugar al fútbol.
Claro.
¿Nunca tuviste en tu casa el aro?
Nunca tuve el aro en casa, pero estaba el básquet siempre por ahí. Ahora, por ejemplo, vamos al final de la historia. Ahora estoy viviendo frente a la cancha de Atenas.
Palermo.
Cebollatí,
Barrio Zamorín.
O sea, me despierto o me acuesto con las pelotas picando ahí en el gimnasio de Atenas, que aparte acaba de subir de categoría, un histórico que está volviendo después de unos años ahí abajo. Y bueno, eso también me pareció fascinante, que cada barrio de Montevideo, así como de repente haya una cuerda de tambores, identifique a ese barrio, que haya también una
¿No pasaste por ninguno de los que remite a cuadros populares que realmente te pueden mover, yo qué sé, una Aguada?
Lo que pasa es que en los 80, por ejemplo, había un auge de los clubes de fútbol. Nacional Peñarol tuvieron un auge muy importante en los 80. Claro. ¿No? Y se daban clásicos en el cilindro. Y además estaba la época de Tato, de Peinado. Era época, la época dorada, como dice el trailer.
O sea, que juntaron los fenómenos.
Y bueno, yo empecé a seguir a Nacional. Yo soy Nacional y muchos de los equipos grandes siguen. Pero hay un fenómeno interesantísimo, que hay muchos hinchas de Nacional y de Peñarol que no siguen esos equipos en el básquet.
No, incluso claro. Sí, sí.
Hay esa puja en las redes de que si sos de Nacional, sos Nacional en todo. O si sos Peñarol, sos de todo. Pero como yo soy en el fútbol de Peñarol y en básquet, soy de Aguada. Bueno, si juega Aguada, Peñarol en básquetbol... pero ahí está.
En algunos muy hinchas así, fanáticos, creo que persiste esa creencia.
Claro, cuando
¿no?
en realidad si querés hinchar por quien se te cante.
Hay una, hay una escena.
Yo conozco mucho que son hinchas de Peñarol de Nacional y con lo que decís vos, y no, en mi caso, por ejemplo, y no son hinchas en básquetbol de.
No, pero aparte, no solamente que no son hinchas, sino que además cuando juegan contra esos equipos, le quieren ganar y se enojan. Bueno, y hay muchas cuestiones que me parecen interesantes. Además, que sea el segundo deporte en popularidad, que haya tantos niños jugando en el país, en el litoral, por ejemplo. Mucha gente que no sabe. El litoral de nuestro país está enfrentado, bueno, al litoral argentino, donde es la cuna del básquetbol argentino. Claro. Donde surgieron casi todos de la generación de la Argentina.
Los Ginóbili, Escola.
Surgieron de ahí. Claro. Y en Salto, Paysandú, Soriano, Colonia, hay 16 equipos de básquet. Y se juega más al básquet que al fútbol.
Se sabe, en las escuelas está lleno
de canchas. ¿Qué pasa en Montevideo? No hay
¿Puede dejar de ser la otra en algún momento?
Bueno,
¿la naranja?
Igual la otra, yo traté de que no sonara despectivo, ¿no? La otra, pero como diciendo la otra. Es como que
la otra tiene muchas connotaciones.
Sí, tiene muchas,
ser
pero,
la otra es,
pero de repente
es un tema.
Me recuerdo que en estos últimos meses, varias veces... varias interpretaciones sobre el título de la película y sobre el afiche, ¿no? Si vieron el afiche...
Sí, está bueno, está muy bueno.
Hay una elección de determinados personajes que también eso llevó a mucha discusión y debate. ¿Por qué no está...
Claro.
Fulanita,
no puedo poner a todos, ¿no?
¿Cómo no está Tato López? ¿Cómo no está García Morales? ¿Cómo no? Entonces, es como, bueno... Hay una...
Pero pasaste por varias generaciones igual.
Es un tema generacional.
Los jugadores que están
¿Por
en
qué
la...
no está Tato López?
Tato no quiso participar del documental.
Entonces bien sacado las fotos.
Tato, estuvimos muchas conversaciones, se tomó su tiempo, pensó, en ese momento estaba en el Tíbet, cuando hablamos, meditando en sus viajes, uno de los tantos que hace. Después me pidió tiempo, después a la tercera vez que hablamos, acordamos en que bueno pudiera ver la película. Él manifestó que muchas veces entrevistas que había dado las habían sacado de contexto.
O sea, que no estaba quemado, Tato estaba quemado.
No te dijo que no de primera, te dijo vamos a analizarlo.
Vamos a analizarlo, de hecho en la última conversación a mí me parecía fundamental que él estuviera. Sí, de hecho él está en la película, hay un bloque entero de Tato López, obviamente con archivo, con imágenes, otros protagonistas hablando de él. Pero bueno, su participación para mí era clave y en la última conversación me dijo, cuando me dijo que no, yo hice algo que nunca... hice antes, le dije, bueno, mira, ¿por qué no miras la peli? Yo te la dejo ver y después me contás si querés estar o no. Entonces hice un silencio y me dice, bueno, eso me interesa.
Qué a la defensiva me impresiona.
Sí.
Pero qué gesto tuyo también.
Pero eso no lo hago con nadie. O sea, yo de repente tengo un sponsor, una institución de mucho prestigio, un ministerio, y de repente me han pedido ver la película antes de poner su marca o su imagen. Sí. Porque dice, bueno, es una película que quiero ver. Es normal que te lo pida.
Sí, ¿y por qué sos tan duro en no permitirlo?
Porque nunca me pasó en 15 años y en 14 películas tener un problema con ningún sponsor o con ninguna autoridad o con nadie o ninguna institución que acompañe un proyecto.
Ahora...
Y no quiero que intervengan en el contenido y no quiero que nada de lo que ellos...
Que te lo condicionen.
Me condicionen por un apoyo de difusión o económico o lo que sea. Me pidan un... ¿Viste?
Claro, cambiar algo.
Eso me pondría muy incómodo. Y siempre supe que iba a pasar, entonces preferí no...
Te ahorras el momento.
Me ahorro el momento.
En este caso ¿Y él vio la película, entonces, volviendo a Tato?
Él aceptó ver la película y aparte le dije, mirala, y aparte si mantenés la decisión de no hablar, me parece bien. Yo estaba seguro que si la veía, él iba a cambiar su posición. Porque además es una posición que ya me habían avisado muchas personas que él tiene. Ajá. No, es una decisión ya de vida, es un tipo que está alejado de un montón de lugares, de medios. No da muchas entrevistas, muy pocas. Y bueno, al final... dijo que no, ni siquiera viéndola. Dice, no, no me la mandes.
Ni siquiera al final.
No. Pero bueno, nada, se intentó, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así como intentamos tener a George Bush para la película de Valle y estuvimos a esto de tener ese testimonio. Y se nos cayó el viaje unos días antes.
Igual, Fede, cuando vos estás armando un producto en el cual tenés esperanzas, tenés expectativas, y que realmente sea una situación anómala, que me dijiste no sé cuántos años nunca la habías empleado, esa situación que es, te doy la película para que veas, es porque realmente
lo quería. Era
una pieza del puzzle que no, para vos no podía faltar. Y cuando te dice que no, ¿cómo te rearmás? Está bien, seguís adelante, pero debe haber sido un no distinto al de otros no.
Sí.
A nivel de repercusión.
No hay ninguna negativa que se dé en un camino o en un proceso de un proyecto audiovisual que a mí me condicione el proyecto. Siempre hay una alternativa. Por supuesto que esa era una de las cosas que a mí más me interesaba en los momentos iniciales, y después cuando estuvo el no, la decisión fue reconstruir su historia, no dejarlo fuera.
Claro, es que no podés
dejarlo fuera. No dejarlo fuera, por supuesto. Aparte fue muy respetuoso el intercambio y yo no lo entendí, pero lo respeté. Y nada, y se avanzó. Yo, en ese sentido, me pareció que había que hacerlo. O sea, trato siempre de que todas las áreas estén cubiertas y después sí. Siempre hay gente que está inconforme, ¿no? Va a pasar, pasó con todos mis proyectos. No podés estar tampoco planificando una lista de posibles personajes entrevistados al documental o archivo y contemplar todas las aristas posibles y que, no, ¿y cómo no está? Bueno, no está porque hubo una decisión de dirección de que no estuviera. Uh-huh. Y de repente su historia, y muchas veces que estuve que entrevistar personas que después sus historias no entraron en la película.
Claro.
Eso es más difícil.
Tengo otra pregunta.
Eso debe ser.
Eso es más difícil.
Para que solo mucho por un tema calor de tener que decir, saber que estás dejando a alguien que se abrió, te contó todo.
Te abrió, te dedicó tiempo y, sí, no, claro, y tenés que invitarlo a la van premiar. Y tenés que avisarle antes.
No van a estar en la película. Pero es por una cuestión de tiempo, generalmente, o a veces tenés que optar por contenidos porque no te calza bien con el resto de lo
que. O porque no rindió lo que te imaginabas.
A veces un personaje no te da lo que necesitas. Claro. Insistís, repreguntás.
Sacás el jugo, lo exprimís, pero no sale.
Y cuando ya con el equipo viste que.
Pero te debe pasar las menos veces.
Bueno, yo ya tengo, yo calcularé, son 40, 50 entrevistas por documental y tengo ya 14, hagan la cuenta, son más de 700 entrevistas. Uno cuando hace, bueno, ¿cuántas habrás hecho vos? Pero llega un momento que es una gimnasia en donde, ¿sabes? En el momento en donde ya no puedes sacarle nada. Claro. ¿No? Y no por una cuestión de que no estés capacitado para preguntar, indagar, repreguntar, sino porque no te lo está dando, no quiere, está trancado, no sabe hablar, no, está cruzado, está en un mal día.
No, y además los protagonistas de las historias de la vida real, muchas veces sus historias, nosotros las vemos de afuera en las acciones, pero cuando querés ir a la persona, a la intención, al qué le pasó antes o sintió durante la acción, muchas veces nadie anda por la vida tan intelectualizándolo todo. Entonces capaz cuando tiene que hablar de lo que hace o dijo o hizo, no tiene palabras para contarlo.
Claro. Fede, vos nombraste otro jugador que quiero saber si lo tanteaste o simplemente fue un tema de dirección, que en realidad es el Tato López de esta era en el sentido de la complejidad para dar entrevistas.
García Morales.
Leandro García Morales. También es muy especial. Sí. ¿Fuiste por él?
Bueno, ahí fue distinto.
¿Pero lo tenías en los planes?
Estaba, por supuesto. En el caso de Tato tuvo la deferencia de atenderme, hablar y explicarme, más allá de que yo intenté convencerlo, como dije. En el caso de García Morales ni siquiera me atendió. O sea, es distinto, ¿no? O sea,
¿no llegaste a él?
No llegué. Aparte creo que la persona... ellos tenían... él tiene su entrenador personal que comparte con Diego Forlán. Entonces,
¿Santiago Alfaro?
Santiago, yo lo conozco porque yo hice la película de Diego. Entonces había como formas de llegar y no hubo respuesta. No sé si le llegó finalmente, porque tampoco quiero decir nada públicamente que pueda, o sea, intencional. No me atendió, o sea, no pude llegar a él. Y cuando me preguntan por qué esto no está García Morales, bueno, porque no, las personas con las cuales intenté llegar no obtuve respuesta.
O sea, no falta nadie como en este documental que haya sido, que sea subjetivo, que Federico Lemos no lo tuvo en cuenta.
Bueno,
los que tenían que estar para muchos...
Heber Núñez, generación del 84, la generación... es un jugador importantísimo en el 84, ¿no? Está Tato, está Peinado, La Rosa, que ya no está...
Fefo.
Todos están, menos, Tato, ya expliqué por qué, Núñez... No quiso, ¿no? En el caso de él, no le interesó. Y bueno, a veces pasa, ¿no? A veces pasa y tenés que ir.
Sí, claro.
Entonces digo, muchas veces cuando ves una película y decís que falta determinado personaje, bueno, hay razones.
Ahora, ¿qué tema? Porque mucha gente, ex jugadores de fútbol, que claro, hoy estás en el auge y en 5 años, 10, 20, ni que hablar, 30, desapareciste, ¿no? Del radar.
¿Cómo te pega eso?
Y a muchos les pega eso, che, no se acuerdan de los que conseguimos esto. Y cómo hay otros casos que vos los querés reflotar, porque Alfonsi Núñez, hoy alguien que tiene...
Pero capaz que el dolor del anonimato fue más grande y dejó una herida que no quieren saber de nada.
Por eso. Pero cómo hay una cosa que matan porque los puedas reflotar y revivir su historia de vida, de lo que fueron, lo que significaron para el deporte en algún momento. Y de repente hoy estamos con las luces y las marginas del Vasco, el uruguayo de hoy, que no tiene futuro internacional de ningún tipo. Y esos tipos que realmente nos pusieron en un sitial, nos pusieron a competir, hoy no existen y eligen
eso. Lo navegaste ahí. Bueno, ¿qué conclusión sacás?
De todas maneras, bueno, antes de la conclusión, yo creo que la peli, y para cerrar todo lo que venimos hablando, es un homenaje en sí a todos estos grandes jugadores, que además hay unos jugadores increíbles que mucha gente no sabe. Uruguay, sin spoilear nada la película, estuvo en el podio olímpico con Rusia y Estados Unidos.
Sí, ¿me explico? En el trailer.
52-56, Helsinki, Melbourne, ¿no? Dos olimpiadas consecutivas, Uruguay define medalla con Francia y con Argentina respectivamente, pierde con Rusia y con Estados Unidos, pero después en el podio, y está en las imágenes de archivo maravillosas que conseguimos, sube el podio y está Estados Unidos a un lado, Rusia y Uruguay, está ahí. Entonces, eso es impensado, y nosotros ni siquiera estamos yendo a las Olimpiadas, desde el 84. ¿No?
Hoy ni te lo imaginás eso.
Es prácticamente
imposible.
La película empieza así, y termina con un cuestionamiento o una reflexión de todas las partes de por qué está pasando lo que está pasando con el básquet uruguayo a nivel de selección, el tema de la integración, por ejemplo. ¿Por qué Uruguay no tiene una liga integrada donde jueguen equipos? Nos pasa en el fútbol además también. O sea,
en todo el país.
Tenemos 300 kilómetros de derecha a izquierda y 400, 500 de norte a sur.
Se trató de hacer una liga nacional que en realidad tenía dos equipos. Paysandú y Salto en un momento Soriano, y ya eso desapareció.
Y hablando, perdón, de un litoral en donde los fines de semana explotan los gimnasios cuando juegan Salto, Paysandú, Fraiventos, etcétera.
Claro.
Hubo un intento de integración, no funcionó. Las asimetrías que existen entre los clubes del litoral y los de Montevideo, que tienen que viajar una semana cada tanto, y los de Montevideo viajan una sola vez, lo hacía como inviable. Pero también está ese tema de la integración, que además se extrapola también al fútbol. ¿Cómo un país tan chico no tiene la capacidad de gestionar eso?
Sí, sí, es increíble. ¿No?
Hablamos siempre de la exclusión, del interior.
Del centralismo.
Del centralismo. La película, por ejemplo, hoy, y también respondiendo a eso, sale y se estrena primero en el interior antes que en Montevideo.
Sí, sí.
Es una decisión tuya.
Bueno, pero capaz que como respuesta a lo que vengo diciendo, ¿no? Sí. A veces se piensa, es tan difícil el interior. Bueno, es cuestión también de hacer. Para mí era tan fácil como decir, vamos a invertir un esquema de distribución tradicional, en donde siempre, primero, la van premier en Montevideo, salas de cine, canales, cable, etcétera, y el interior allá ocho meses después. Vamos a empezar en el interior. Entonces hicimos una gira de 30, que estamos haciendo en este momento, 35 funciones en todo el interior del país, gratis, además, plazas, espacios públicos, playas, gimnasios de clubes del interior, y después en Montevideo. La campaña, el preestreno de la película en el interior es en sí una campaña de promoción de la película para cuando se estrene en Montevideo.
Claro.
Genera esa cuestión. Entonces son como decisiones que vos podés tomar. La peli también navega sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con el básquet uruguayo? Recordamos un montón de cosas hermosas, el cilindro explotado en el 95, en el 97, en el 81. Hay unas imágenes hermosas que conseguimos en unas cajas yo no podía creer que las había encontrado, esas cosas que se perdían si no las aparecía. El 81, en el medio de la dictadura, el Goyo Álvarez dándole la copa a Luis Pierri cuando sale Uruguay campeón sudamericano, los festejos en la cancha y los militares sacando a la gente, ¿no? O tratando de controlarla. Y otras cosas que siempre desde el punto de vista del archivo son interesantísimos en un documental. Vos sabés que un documental, cuando tiene esa posibilidad de mostrarte ese mundo, ¿no? O abrir ese baúl de recuerdos. Y yo, eso para mí es muy importante en el trabajo de la construcción, y sobre todo del archivo.
Quería hacerte una pregunta, porque entendí el punto de los desafíos de la integración, no solo en el básquet, también en el fútbol, por esto que estabas comentando recién. Sin embargo, hay casos de integración dentro del propio básquet, ¿no? Pensando en Granger, por ejemplo, cómo venían jugadores de afuera y que se integraron, no sé cuántos Granger hay, no lo sé.
Bueno, divina la pregunta, porque hay un bloque de integración que en realidad es no, los bloques no tienen un nombre, pero sí están divididos por cuartos. La película son 4 cuartos, un entretiempo y 3 minutos de tiempo.
Perfecto.
Duran más de 10 los cuartos, ¿no?
Claro, son en la suma de todos los cuartos más los minutos de tiempo y el entretiempo te da la duración de la película. Está así bárbaro. Que ahí te va a aclarar el número exacto de tiempo del largometraje. Uno de los cuartos, el segundo cuarto, son los americanos que vinieron al Uruguay, se enamoraron y se quedaron. No solamente está Granger padre y Granger hijo, también
Newsom,
Donald Sims, muchos además jugadores de la selección uruguaya que representaron a Uruguay, ni que hablar Granger en el 95 y en el campeonato sudamericano, inolvidable en el cilindro, en esa final contra Argentina.
Sí. El último sudamericano ganamos, no estamos hablando de eso hoy.
Exactamente. En el 97, sí. Pero más allá de lo deportivo, que está buenísimo, ese bloque nos metemos bien adentro de su vida.
Claro, ¿no? Lo personal.
Porque además tenemos una historia de un americano que llegó y adoptó un niño uruguayo y tiene su familia acá y se casó acá, el caso de Jeff y el caso de su trabajo con los niños y adolescentes donde él da clases, el caso de Donald Sims, que está separado de sus hijos ya hace muchos años y está pensando en traerlos. Hay como historias en donde se muestra a estas personas que vienen y se enamoran del país, ¿no?
Primero de una mujer, ¿no? ¿O no?
Puede haber o no, no puede ser, no en todos los casos. Muchos de ellos sí, otros no, otros se enamoraron del país, de la gente. Y eso también es un bloque bastante lindo porque muestra esa frustración del americano que soñó con estar en la NBA, termina acá, ¿no?
Sí, seguramente, tan lejos de la NBA, seguramente sí. Como la mayoría de los extranjeros, cuando llega a Uruguay, no saben ni qué es Uruguay, ¿no?
Eso,
en el mapa no lo sabían ubicar.
No, y además las reacciones, porque la intro de ese bloque es cómo viste cuando llegaste al país. Y las cosas que nos contestaron son hermosas, ¿no? Obviamente no las voy a spoilear, pero son muy graciosas. Porque claro, nosotros nos creemos que somos, ¿no? Los uruguayos, sobre todo los montevideanos, que somos, ¿no? Intelectualmente hablando.
Claro.
Y somos una aldea. Yo digo la aldea, ¿no? No, no despectivamente, pero realmente a veces cuando ves el mundo, realmente tenés la posibilidad de conocer y ves cómo nosotros nos queremos vender. Bueno, cuando llegan los americanos ven eso. Y sus reacciones también son...
Les debe parecitos.
No, imagínate, por ejemplo, Jeff Granger llega en el año, no sé, 80 y algo, 90 y pico, por ahí, y cancha salir libre, piso de concreto,
de bitumen. Claro, sí.
Entonces, el tipo que llegaba a jugar en gimnasios de primera, ni agua caliente. Pero bueno, es un bloque lindo, así como hay otros en otros cuartos que van transcurriendo como un partido en donde la emoción va ganando, porque además todos saben que el básquet, ese último cuarto, esos últimos minutos, es donde todo cambia, ¿no? En donde cualquier cosa puede pasar, que es una de las cosas que también a mí me maravilló siempre ese deporte.
Claro.
Tan nervioso me ponía ese último cuarto que los últimos minutos yo era zapping, ¿viste? No, me iba a 10 segundos, porque vos volvés 10 segundos después.
Y
estaba 4 arriba, ahora está 7 abajo. ¿Y cómo pasó? Pero pasó, entonces esa intensidad de juego también está ahí reflejada. Me parecía una linda oportunidad de salirme un poco del fútbol, porque y también un poco también el título de la otra pelota, por eso. Trabajé mucho con el fútbol a nivel audiovisual, documental.
Habíamos arrancado hablando del título y después nos dispersamos.
Que
lo de la otra te generó dudas.
Me generó dudas y cuestionamientos, pero para mí la otra pelota es ese lugar en donde hay un grupo de niños, donde hay una pelota y hay otra, y esa otra pelota de repente uno o dos van y la agarran y otros se quedan por acá, pero es como la otra pelota, ¿no? Uruguay es un país futbolero. Muy lejos está el básquetbol del fútbol en todos los sentidos, comercialización, sponsor, gente que mueve, venta de entradas, los valores de los jugadores,
sí, financiamiento. En realidad.
Pero así todo mueve 500,000 de personas que practican, juegan, ven y me parecía que había un nicho interesante a trabajar y a explorar y además otra cosa. No hay ningún documental del básquet uruguayo. Y es una de las primeras cosas que hago.
Es que te fijás cuando vas a hacer un
documental. Me interesa un tema. Siento que hay una posibilidad real de contar una historia. Colabora con lo que decía al principio, ¿no? Esa biblioteca de referencia o de consulta o de algo que tenga que ver con la carencia que existe en Uruguay de muchos años de registro audiovisual.
Claro.
Y en ese proceso de decisión donde voy tiqueando, ¿viste? Uh-huh. Sí, 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 bueno, pero para, hay algo hecho y voy a ver qué es lo que hay.
Y cuando vos elegís el tema, ¿no? Que me imagino que tomás en cuenta todo esto que mencionás y aparte también te pueden aparecer cosas que quizás no tenías planificadas como temas para hacer un documental, ¿no? Alguien te comenta algo, no sé, me gustaría igual que me comentes un poquito cómo te surge la idea de hacer determinado documental, porque alguien te dice, vos, estaría bueno hacer algo de esto, o era algo que vos siempre quisiste hacer.
Sí.
Y después lo otro es, dependiendo del documental, obviamente, porque has hecho documentales sobre personajes, como el de Jorge Valle, como el de Gustavo Cordera en su momento también, y otro sobre temas, ¿no? O sobre cuestiones culturales, como puede ser el deporte, como puede ser otros temas. ¿Cómo te planificás el trabajo después cuando elegís el tema, digamos? ¿Tenés que buscar enseguida los personajes vinculados o personajes vinculados al personaje central del documental? ¿Cómo te administras el trabajo para llegar al producto final?
Lo que pasa es que la planificación siempre en el camino está
sujeta, surge imponderable.
Y está siempre es un camino dinamitado de antemano. Gustavo Cordera empecé
y después sujeto de toda la polémica.
Tiró sus declaraciones sobre las mujeres,
la bomba,
y la película dejó de existir. Lo que había filmado en ese momento, o sea, yo tenía la película terminada, esto ya lo he contado.
Sí, me acuerdo.
Y incluso me costó dentro de mi estructura de productora, socios, ¿no? Que no querían seguir con el proyecto, era un momento muy álgido, ¿recuerdo, no?
Sí, perfecto.
Y yo entendí que era una oportunidad para seguir, ¿no? Con el documental. O sea, como documentalista, ¿no? Y parándome en un lugar, aparte como hijo de periodista también, o sea, ¿cómo me voy a correr de esa noticia? O sea, quiero seguir esa noticia, quiero ver qué pasa con el proceso, con la investigación, con la causa, si va a ser juzgado, ¿no? Si se prueba, no se prueba, se aparece.
Pasó a tener un contenido mucho más interesante, ¿verdad?
Claro, pero bueno, lo que sucede es que los colectivos hoy, feministas y un montón de cosas que están hoy en alerta a este tipo de cuestiones, en ese momento estaban realmente
enardecidos.
Y está todo el tema de la cancelación y hay un montón de cosas que son muy delicadas. Yo opté por seguir con el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y eso me llevó 3 años más de trabajo, cambiar la película, o sea, hacer una película nueva. Claro. No quiere decir que todo el material que se filmó se desechó, mucho se utilizó, pero yo seguí todo el proceso judicial. Claro. Y el desenlace. Y me metí con la familia, con sus hijas, con su mujer, con su madre, con todo lo que tiene que ver con... Bueno, perfecto. Hay un tema acá que involucra fuertemente a la sociedad y a las mujeres. Quiero hablar con las mujeres de la familia, cómo vivieron esto, de en qué lugar están, cómo lo están atravesando.
Sí.
De hecho, el protagónico, Cordera, hizo así y la... Y
subió la esposa.
Y subió, ¿no? La esposa.
Sí, me acuerdo.
La esposa es coprotagonista absoluta de la película.
Total.
Entonces, el trabajar con este tipo de proyectos implica un desafío constante.
Te pasó con el Greg Mortimer también lo has contado, ¿no?
Me pasó con el
lo que pasó con
el Greg Mortimer, ni que hablar. Ha pasado también en un montón de otros proyectos y tenés que estar preparado.
O sea que la planificación es algo bastante difícil de lograr.
Es muy difícil. Claro. Aparte, a mí me encanta que pasen cosas así,
claro,
porque me agarra una angustia que me hace, viste, aterrizar a esos lugares recónditos donde tenés que revisar todo y encontrar algo que te haga patear, salir y dar esa batalla que te permita encontrar una salida posible y aparecen. Las salidas van apareciendo.
El verdadero éxito está en el plan B, ¿no? No sé quién lo dijo, pero
sí,
al final termina siendo... O sea.
Sí. Porque también eso es un...
Sí, sí, sí. ¿El mejor de tus proyectos?
Bueno, todos tienen una cuota de mucho cariño y por lo pronto me han movido en distintos momentos de mi vida, porque cuando yo hice mi primera película, yo me miro, ¿no? Todo nos pasa, obviamente, no voy a decir es una obviedad, pero somos tan diferentes, ¿no? En el transcurso de 15 años,
claro,
o sea, yo no contaría esa historia que conté hace 15 años de la misma manera, y quizás no sé si hubiera hecho esa película,
claro.
No me arrepiento de haberla hecho, ¿me explico? Es como hubiera encarado de otra manera, y todas tienen una llegadas distintas y han obtenido distintos resultados. Obviamente buscas, en el caso mío, yo hago documentales que trato que salgan un poco ese formato, estructura de documental tedioso, aburrido, técnico, excesivamente informativo, y incorpora algunos elementos de ficción, música, la paleta de colores, cosas que son más de otras áreas, ¿no? No tiene por qué ser el documental de una manera determinada. Y no sí. y puedes ir por esa corriente y hacer y marcar un estilo y un sello. Pero bueno, te puedo decir tres. Por ejemplo, Somos Nuestras Montañas, la película sobre que creo que la pudiste ver.
Sí.
Esa película es una peli que a mí me movilizó muchísimo porque me hizo conectar con un mundo que yo desconocía, con la colectividad armenia, con el genocidio armenio, con un lado del mundo para mí totalmente desconocido, con la barrera del idioma para entrevistar y conectar con las historias y tener que estar porque es muy difícil una entrevista no entender lo que te están diciendo.
Claro,
es espantoso. Sí. Y yo, el tipo estaba llorando y yo miraba alrededor, por favor, dígame qué es lo que acaba de decir, para repreguntar, para seguir. Fue muy difícil, fueron 4 viajes al otro lado del mundo, pero el haber movilizado a un colectivo como en Uruguay hay muchísimos armenios, y ustedes deben tener muchos amigos armenios,
claro.
Haber apoyado a ese colectivo y esa lucha, y haberme ganado tantos amigos, tanto respeto y consideración, y agradecimiento sobre todo por haber tomado esa bandera sin ser yo parte de ella, te diría que es uno de los proyectos más lindos. También La Fábula del Escorpión, porque padecí mucho ataque en el camino, en el proceso, cancelación.
O sea, que fue un aprendizaje desde toda perspectiva.
Y después haberla podido estrenar y que la pasaran en televisión abierta y que la pasaran en el Festival de Cine de Punta del Este, fue seleccionada por Uruguay, que televisión abierta en Uruguay, Canal 12 haya accedido a pasarla con un montón de presión atrás también, porque la presión continuó durante muchos años. También eso fue para mí una linda...
legitimación buena.
Esas dos te podría... Igual todas tienen una...
Sí, me imagino.
Cariño.
Claro.
Fede, entre basquetbolistas y ex-basquetbolistas, ¿cuántos participan?
Tenemos 50 y pico de personajes entrevistados en total. Y bueno, creo que sí quedaron muchos afuera, como lo hablábamos al principio, y otros de repente que no dio el tiempo. Siempre me pasa con algunos proyectos. Esto era para una serie.
Claro, me imagino, sí. ¿No? Sí.
La de Valle ni les quiero decir. Solo el capítulo de la crisis era...
Era una serie. Sí.
¿Y la miniserie no la vas a explorar?
Sí, lo que pasa es que ahora explotó mucho el tema de los contenidos. Yo no sé si están consumiendo muchas plataformas de streaming, pero se llenó de basura y hay mucha cosa que tiene que ver con el exceso de contenido que le llega a las plataformas, y ya la no selección o criterio de selección para determinados contenidos y lo poco que están pagando.
¿No? Okay. O sea que no te irías para el lado de las plataformas de streaming.
Hoy te filma una peli con una serie, una miniserie con un celular, las formas y los formatos de captura están al alcance de la mano de cualquiera. Es tan rápido la velocidad que está avanzando el tema del audiovisual y del cine, que ya la gente, por eso decía lo del fenómeno de Valle, la gente ya ni va al cine, es muy difícil arribar a la gente al cine.
Claro.
La inmediatez, los dispositivos móviles, es muy arriesgado intentar ir a ese camino.
¿Qué temita ese? ¿Le ves un final no muy lejano al cine como tal?
Y ayer Quentin Tarantino hizo una reflexión interesantísima, enojado como es él, ¿no? Diciendo, ¿para qué? Porque le preguntaron, ¿qué pasa que no sacas una película, ¿no? Estamos hablando de Quentin Tarantino, y dice, ¿para qué? Y tipo enojado como es él, ¿no? Para que esté 3 semanas en cartel y a los 3 días esté en una plataforma y a los 2 días esté ya la magia. Entonces empezó a hacer un cuestionamiento fuerte de por qué él no... y el periodista fue muy inteligente, muy astuto, porque le preguntó, pero cuando hay algunos fenómenos de taquilla es porque el contenido o porque las productoras o las grandes,
no se cree capaz de otro fenómeno de taquilla.
Exacto.
Sí, entonces, estaba diciendo eso en otras palabras.
Y ahí se entabló. Después búsquenla, es interesante el ida y vuelta de esa nota. Pero él cuestiona eso, ¿no? La velocidad con la que ha cambiado.
O sea, él decía como que se bastardió un poquito.
Se bastardió y ya no le interesa. Entonces, y ahí, bueno... ¿Te interesa o no tenés un buen guión o no tenés ganas?
Capaz que no tiene una buena idea ahora.
Sí, porque dejó de poder interpretar también lo que quiere ver la gente.
Que ese es otro tema.
Claro.
Bueno, una de las cosas más lindas que me pasó, no saben la cantidad de gente joven que vio Entre el Cielo y el Infierno, Jorge Valle. Gente que fue a verla y que me decía, me escribían, o sea, nos escribían por Instagram, por mail. No viví la crisis, tenía 2 años, tenía 1 año, tenía 3. La sufrí, la padecí con 7, con 8, con mis padres, con mis abuelos. Había escuchado de Valle, quería verla. El rector de la universidad, que ahora está como en el, creo que está en el ministerio.
Arim.
Director de OPP. Nos convocó para hacer funciones en las universidades. Dimos charlas
Qué mimo al alma, ¿no? Poder enganchar gente joven que hoy por ahí.
Por eso digo.
Parece de un perfil inalcanzable para los proyectos que uno pueda hacer.
Y tener la posibilidad de conversar con ellos. Porque más allá de que muchas de las cosas que nos dijeron los exhibidores, che, qué cantidad de gente joven que está viniendo acompañando a sus padres o abuelos. Poder tener la posibilidad de dar charlas en todas las universidades privadas y de la Universidad de la República, carreras de comunicación, ciencias políticas, distintos tipos. Y la gente enganchada y preguntando, ¿no? Eso es hermoso, porque decís, todo lo que hablábamos recién, la gente va al cine, pero no está todo tan así, tan perdido. Hay un montón de gente que quiere, que está bueno, que le gusta, y bueno, y capaz que vuelve, yo qué sé. A mí eso me fascinó.
No, aparte estabas hablando de un fenómeno de la historia reciente que conmocionó al país, ¿no? Claro. Que impactó esto. O sea, la gente joven que no lo vivió o que era muy niño no se acuerda, está bueno también que se interese, no solo por los cuentos de los padres, sino por interés propio de saber qué fue.
Claro, pero no es común, ¿no, Nacho? No. Que la gente joven logres enganchar con temas históricos.
Y además una cosa que pasó, por ejemplo, en el tráiler. Yo en el tráiler pongo las escenas fuertes del ejército matando al ganado.
Sí, 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 con laftosa. Sí,
no,
sí.
Y gente joven, eso es no, como...
Me impactó,
O sea, ni alguien tren, ni decir, no, ¿qué pasó acá?
Háblame de cancelación.
¿Cómo mataron esto pasó? O sea, un mundo en realidad que está...
Pasó hace 20 años, no hace tanto.
Ni siquiera, o sea, el tiempo, si realmente pasó, cuestionándose si mataron vacas, ¿cómo pudo haber pasado? Ir a verla de repente para sacarse esa duda. Y políticamente hablando, no sé si seguramente hayan visto, fue una película que abrazó todo el público, independientemente de los partidos. Yo, hablando de mimos, ¿no?
Sé que está cuidado de eso.
No saques la película. Pasemos de no saques la película en año electoral, estás loco, a gente del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, en el medio de una elección encarnizada, como fue.
Qué difícil, ¿no?
Que la recomendaran. Estaba viendo recién, antes de empezar la nota, Carlos Negro, el fiscal. Claro. Hizo un tuit hermoso recomendándola, así como quien estaba en la comunicación en tendencia.
Y puntualmente en ese caso, ¿ahí tuviste asesoramiento especial político para no herir sensibilidades? O sea, no dejar de contar la historia que vos querías contar desde tu sensibilidad, pero no evitar esa consecuencia que habría también sido natural, ¿no? Todo con la polarización que hay en este país y la camiseta política partidaria.
¿Te
asesoraste?
Sí, igual el asesoramiento vino después. Primero vino el ejercicio, que es el más difícil del ser humano, ¿no? Es que el equilibrio. Sí. Intentar todos los días en la isla de edición buscar el equilibrio en cuanto a las temáticas elegidas y en los temas. Después, cuando yo estaba más o menos convencido y seguro, convoqué a Gerardo Caetano.
Ah, mira.
Que... también,
te fuiste para el otro lado, está muy bien. Sí, está
bien. Nadie entendió en ese momento de mi equipo, ¿qué estás haciendo?
No, era la persona que había que convocar, perfecto.
Porque aparte rompí mucho con el tema de cuidar determinadas cosas y en el final del proceso me convocás a Gerardo Caetano. O sea, figura, no estamos cuestionando, o sea, por favor, Gerardo Caetano, me pongo de pie.
Es un, que lo adoro. Es un gran historiador, con una gran, desde una izquierda bien marcada.
Exacto.
Pero era lo que necesitabas una derecha que te venga a decir, che, buenísimo.
Sí, por supuesto, exactamente. Pero yo estaba seguro de eso, muchos de los que estaban conmigo no, pero no solamente la cuestión de asesorar, termina siendo el narrador de la película.
Sí, es verdad.
Porque Gerardo Caetano se transforma en el proceso de trabajo, sí, yo le dije en un momento... te animás y me miró y me dijo, dale, porque estoy contento con lo que se logró. Porque lo agarré en la isla.
Vivo,
no, le dije, no querés ser en la... aparte de una experiencia que él no había tenido. El único que cuestionó la presencia de Gerardo Caetano en la película, públicamente además, fue Julio María Sanguinetti. En su editorial, El Correo de los Viernes, hizo una crítica fuerte del sesgo de Caetano, hablando de Pacheco y de no sé qué, por qué Sanguinetti no participó de la Comisión para la Paz, cuando lo había dicho él en la película, lo dice él. Sí.
Pero no lo no se autoguionó Caetano.
No, sí.
¿Sí?
Claro, yo no lo guioné a Caetano.
Ah, qué jugada, caramba.
Claro, yo lo liberé. Una de las condiciones no, una de las cosas que le dije fue, me interesaría mucho, me encantaría que fueras más allá de entrevistado, y no te voy a guionar, te voy a decir cuáles son los bloques y vos los puedes guionar. Los quiero ver antes, obviamente, pero fue lo que hice, los vi, los grabó.
¿Y eso a quién se lo mostraste? ¿Lo de Caetano a quién se lo mostraste?
A nadie. No. Hoy hablaba de Julio Marazanguino, te voy a hablar de otra persona más que estaba en la Intendencia de Montevideo, en el área de comunicación o relaciones públicas. ¿Cómo se llama esta mujer? Que no me sale el nombre, pasa que la bloqueé en mi cabeza y en el celular también. Upa. María Urruzola.
La periodista.
Sí.
Escritora.
Sí. Mi padre ya me había advertido hace muchos años de María Urruzola. Me dice, ojo con esa mujer.
Me gusta porque te advierten de la gente. Te advirtieron con tanto
nombre. Sí, pero después tenés que... Sí. Y me escuchando una entrevista que estaba haciendo, no me acuerdo si fue en El Espectador o en alguna radio, no sé, me llamó y me escribió un mensaje diciendo que dejara de decir esas cosas. Estás repitiendo cosas que no deberías repetir. Y tuvimos un cruce interesante que terminó en eso, ¿no?
En un bloqueo.
En bloqueo primero de ella y pues, posteriormente de mío. Pero bueno, las cuento porque...
¿Y por qué la traes a colación? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Porque estábamos hablando de... Me decías que...
Sí, te dicen, después mostraste a alguien lo de Caetano, te había preguntado.
No, pero Caetano fue cuestionado...
por participar.
Por Sanguinetti. Uh-huh. Y en este caso, por esta persona que me llamó y me cuestionó que yo había dicho determinadas cosas, que además las dice Caetano. Yo estaba básicamente hablando de algo que él dice y valida. Pero bueno, nada.
Ahí Rosela Carate, que ella también vivió el infierno del cuestionamiento y la cancelación con sus libros, ¿no?
Sí. Sí, no, de todas maneras no me gustó el acercamiento, la forma en la que podía de repente haberme cuestionado determinadas cosas, que además... la forma en que se dijo. Pero bueno, nada, cosas que quedaron ahí.
Que te quedaron trancadas por haber estado.
Sí, ya las saqué. Yo no las había sacado, pero las saqué.
No te cobramos nada por
eso.
No,
por favor.
A ver, viniste acá por la otra pelota y ahora qué sigue en la vida profesional de Veremos. ¿Qué inquietudes tenés?
Ya, bueno, ya estará.
Hay una que está pronta, filmada, que se estrena ahora, que es Emoción a Cielo Abierto, que es los 80 años del Teatro de Verano. Se estrena ahora.
Bueno.
Se va a estrenar ahora, pero se. Digamos.
Que se monten dos estrenos, ¿no? ¿Es conveniente?
No, por eso lo estamos intentando mover un poquito para adelante. Lo que pasa es que, bueno, terminaron los festejos de los 80 años, igual, unos meses después no pasa nada. Ese es el proyecto próximo. Ajá. Y después estoy con dos proyectos más. Uno sobre la muerte de Alan García, el suicidio de Alan García.
En Perú, el expresidente peruano.
Sí.
Mirá, ¿y ya fuiste a grabar a Perú? ¿Vas a ir?
Ya hice la investigación en Perú y tengo ya la lista de los... Porque al haber hecho rehenes sobre la toma de la embajada.
Ya
quedé con los contactos. Y aparte fue una peli que tuvo mucho éxito en Perú y en Netflix también. Me quedó una puerta abierta. Recuerden que 2019, ¿no? Alan García pide asilo.
Sí, sí.
Uruguay lo niega.
Tabaré Vázquez se lo niega.
Tabaré Vázquez, de hecho, es inédito porque Uruguay nunca había negado asilo político. Y Alan García, luego de 7 días.
Cuando lo van a detener.
Lo van a detener, se suicida. Un poco la película Asilo, que es el nombre del documental, recorre esa parte anterior de los gobiernos de Alan García, los temas vinculados a la corrupción.
Todos los expresidentes procesados por corrupción.
Claro, básicamente Asilo tiene transversalmente la historia del proceso de esas horas que él estuvo y cuando
claro, aparte, pero le das el contexto igual.
Exacto.
Aparte, él se dispara y no muere enseguida. Exacto. Internan, hay un seguimiento horrible, minuto a minuto de su estado de salud, fue tremendo.
Sí. ¿Cuánta gente te acompaña en cada proyecto? ¿Cómo está supeditado la cantidad a el proyecto?
Y por lo menos unas 14 personas entre investigación, después producción, asistencia, equipo técnico y después los otros que son...
¿Pero en el trabajo de investigación, por ejemplo?
Depende. Por ejemplo, Valle hizo un trabajo maravilloso, Gabriela Santini.
Gaby, sí.
Gaby fue maravillosa.
Compañera de Telemundo.
Una persona que además... con la cual trabajamos, viste, cuando conectás con alguien rápidamente. En otros procesos, no sé, trabajé con Pablo Cohen, he trabajado con mi padre también en algunas áreas. Siempre trato de buscar periodistas que se... Porque hay mucho periodista vos me lo podés confirmar o no, y ustedes también, que me han llamado, me dan nombres, que están con muchas ganas y muchos proyectos en su cabeza de mucho tiempo, del bagaje de trabajo periodístico, de hacer documentales. Claro, entonces me han llamado un montón de colegas y dicen, quiero hacer un documental, y me golpean y tengo esta historia. Y esos que me han venido a buscar con esas ideas, y con ganas, le digo, no, bueno, capaz que no es el momento ese, pero tengo este, ¿no querés empezar? Y lo involucro o la involucro en el proyecto.
Está bueno.
Y de hecho no termina siendo capaz que el documental que trajo, o porque capaz que no es el momento, no me interesa tanto, pero sí se involucra en el proceso documental desde el área de investigación, que es lo que hace. Bueno, con Gaby pasó algo parecido. Gaby no me contó en el proceso, me dice, tengo un proyecto hermoso que quiero hacer, quiero que lo hagamos, y estamos ahí, en algún día lo haremos, pero es lindo, ¿no? Trabajar en equipo.
Sí, claro.
A mí me gusta trabajar mucho en equipo, o sea, hay, es como una cosa que rescato mucho.
No, el tema es que mucha gente quiere trabajar contigo y vos tenés que ser selectivo, no podés...
Pero no con las personas, porque todos son, toda gente, yo aprendo mucho de la gente y me nutro todo el tiempo. Yo siempre lo digo, yo no sé prender una cámara, ¿me explico? O sea, yo soy mucho de rodearme de personas que saben en cada área lo que hacen y yo estar como con una cierta capacidad de observar y aprender y intentar explicarles lo que quiero para que ellos me acompañen en el camino. Y también eso de venir a trabajar conmigo, bueno, supongo que mucha gente también ve la posibilidad de que es en Uruguay es posible hacer cine y sacar proyectos, y eso también capaz que los motiva a acercarse, y a mí me encanta que eso pase.
No, debe haber un don también en el liderazgo, ¿no? Que vos tengas esa gente que te rodea, que son los que por ahí saben operar una cámara, saben hacer esto y esto, y que respondan a vos. Sí,
¿se vive de esto? ¿Podés vivir de esto? ¿De los documentales?
Sí, yo vivo de esto. Y lo digo, o sea, siempre lo dije, me lo han preguntado.
No, porque en este escenario en el que justamente
yo no hago publicidad,
pareciera que tiene los días contados el cine,
bueno,
la TV abierta y todo lo demás, bueno, que vos estás reciclando, ¿no? Un género viejo, que ojo, lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Porque hoy está lleno de docupelis, ¿no? Y los libros de históricos con ficción, sí, las novelas históricas, todo está rindiendo mucho. Pero bueno, que puedas vivir eso es muy significativo.
Sí, y no de ahora, desde hace muchos años que me dedico exclusivamente en algunos momentos, hace como 7-8 años, hice la típica, ¿no? La uruguaya. Vamos a hacer otras cosas. O vos en otras gagastas.
Sí.
Fue horrible, ¿viste? Porque empecé
a hacer... ¿Qué hiciste? Me muero.
No, comencé un bar, ¿viste?
Oh.
Un horror. No, mercados gastronómicos, ¿no?
Claro.
Vamos, metí dos, un horror.
Y ahí no te rodeaste de gente que supiera, porque es brava.
Me encanta saber los fracasos de la gente, porque se aprende y se...
Hoy el
valor está en pararse el fracaso, entonces
sí.
Dale.
No, además, ¿qué cosa que más que te enseña que eso? Después hice un proyecto de alguien que quería hacer una academia de inglés para niños. Me metí. Uno a veces no se tiene que meter en cosas, ¿no? Pero.
Bueno, pero necesitabas probarla. ¿Alguna no te salió más o menos?
Me salió
bien?
Una bien.
A ver.
Me salió eso que tienen puesto ustedes, los auriculares.
Sí.
Traje unos auriculares silenciosos, silent que se llaman, que los apliqué en la. Porque me fue bien, porque los llevo a las funciones de cine, porque en realidad. Y en un momento.
Los importaste.
Los importé, sí, pero más allá de los proyectos grandes fracasos o no. Eso me permite, dice, bueno, basta. Y me volví a cerrar y a concentrar en lo que estaba haciendo.
Eso te permitió darte cuenta que no tenías que abrirte otras cosas.
No, claro. Pero sin duda, sin el y si hiciera y los otros huevos, ¿qué hago con los otros
sí,
huevos?
No,
está bien, perfecto.
No sé, a veces yo qué sé. No puedes estar solamente con esto, tenés que hacer otras cosas. Bueno, no sé, no me sirvió.
Bueno, si podés,
disipé. No, pero ojo también que me agarró la pandemia. Bueno, puse dos salas de cine y me fundí.
En la pandemia.
Pero capaz que ese no era una buena idea, ¿viste?
No. Gorlero, Punta del Este. Hacía 30 años que no tenía cines. Estaban en el shopping. Me vinieron a decir, esta esquina, Gorlero y la 27. Era lo mío, el cine propio.
Claro, ahí lo abriste, claro.
Y abrimos dos salas de cine en Gorlero, calle 27. Hermosas, butacas reclinables. Sí. Así, las que están abriendo. Las trajimos de Canadá, pantalla, curva, todo hermoso. Me comí un pop y me vi mi propia película
no,
con Vicente, que está allá afuera, no. Tenía 4 años, yo lo quería decir, me dormía a los 10 minutos, pero dije...
Eso es una historia.
Eso es felicidad.
Eso es una historia lo que acabas de contar.
Claro.
El tipo que quería el cine propio.
Cine propio.
Pero para... Qué raro, porque vos dijiste que confiabas mucho en tu intuición hace
Bueno, pero no, yo no pensé que una pandemia iba a destruir el mundo.
Ah, claro. Eso fue antes de la pandemia.
Cualquier intuición hubiera fallado ahí.
Ah, sí,
eso fue antes de la pandemia. Claro. Yo inauguramos... hubo una temporada de verano en Punta del Este que fue explosiva.
El 18.
Que fue una... Fue
como la mejor de los últimos
de la historia. Sí. Yo estaba en Punta del Este y yo no podía creer lo que era. Era un hormiguero de gente. Y yo dije, acá pongo una sala de cine.
Y todo lo que ponga funciona.
Ya hace 30 años que no hay cine. Y el cine estaba en auge. Pusimos la sala de cine y al otro verano cerró el mundo. No es que cerró.
No, es increíble.
Cerró el mundo. Y aparte que cerró el mundo, recuerden...
Qué horror, qué horror.
Recuerden una cosa que no es menor. No se podía... O sea, los cines era lo peor.
Claro, por el encierro.
Era lo peor.
Claro,
entonces se levantaron las restricciones, pero el cine seguía siendo prohibitivo. Entonces fueron 2 años con los cines cerrados, la inversión hecha.
¿Para qué hiciste con eso?
Me costó una fortuna, pero me vi una película y después pasé llave y.
Pero eso fue por eso fue por la pandemia. No fue que capaz que si no pasaba.
¿Pensás que es tragicómico?
Es tragicómico, sí. Yo lo cuento
por eso digo, es de película porque es tragicómico.
Sí, no. Ahora.
Claro.
En ese momento era traji.
Era horrible.
Era espantoso.
Un horror. Porque aparte, no había salida, no había forma de salir de eso. Y bueno, nada, todo eso me llevó a volver a cerrar filas y porque esos proyectos fueron también saliendo.
Estoy viendo a Vicente comiendo pop y pensando, o diciéndote, papi, ya va a venir gente, no te preocupes.
Sí. Papá, ¿por qué no hay nadie?
Sí,
no.
Claro.
Éramos solos.
Aparte 4 años, chiquitito.
Chiquitito.
Sí. Fede, lo último antes de cerrar, ¿dónde se puede ver la película, La Otra Pelota?
Bueno, en este momento vamos a estar 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero, Jauregui Berri. Siempre me costó ese balneario decirlo. ¿Lo dije bien?
Pero nadie lo dice bien. Kilómetro 70, en algún punto.
Kilómetro 78.
Tirá la palabra.
Jauregui Berri.
¿Viste? Patina. ¿Vos?
Jauregui Berri.
Patina, Jauregui Berri. No, hay una patinada.
Hay una patinada inconsciente. Sí, sí. Bueno, ahí estamos.
En Jauregui.
Vamos a estar
en Jauregui Berri.
Playa Fomento, en Colonia. Bien. Vamos a estar en San José, en Libertad, en Quillú. También otra playa divina.
Seguimos con el interior.
Porque
está haciendo material para el estreno.
El esquema invertimos. Primero el interior y después hacemos marzo Montevideo. Algunas canchas de básquet en barrios.
Ah, qué bueno eso. Está bien.
Y finalmente vamos a los cines. La gente me dice, ¿y después que la viste gratis en todos lados? ¿La vas a ir al cine? Porque la llevé al interior.
El
interior del país no es Montevideo, hay un montón de gente.
El que abre dos salas de cine, La Golero, hace lo que quiere.
Claro. Así que en Montevideo vamos a estrenar vamos a hacer una avant-premier que están invitados el 2, el 2 de abril en la Auditorio Nacional del Sodre, con alfombra naranja, no roja.
Opa.
Vamos a la alfombra naranja.
Bárbaro.
Está buena esa.
Toda la onda.
Naranja. Y después de eso, el 3, nos vamos a todas las salas. Y bueno, vamos a hacer algunas cosas lindas con los clubes, con los niños y con los adolescentes, que siempre es ese foco, ¿viste? Que las pelis nosotros tratamos de tener, arrimarlos.
Fede, muchísimas gracias.
Un placer tenerte.
Un placer, Fede. Mucha suerte.
Fede, gracias. Esperemos,
Vamos arriba.
Universal. Pasión por la radio.